Está con nosotros y lo saludamos esta hora al viceministro de Transporte, Juan Camilo Hostos. Viceministro, qué placer que nos acompañe esta hora.
Hombre, Hassan, qué gusto saludarlo y otra vez tenerlo pues, gratamente de vuelta en los medios colombianos. Es un placer estar con usted hasta ahora.
Gracias. Mire, viceministro, lo llamamos por una razón. Estamos muy interesados en conocer este decreto que habla del nuevo programa de modernización vehicular y sobre todo estamos hablando de transporte de carga, lo que uno conoce como chatarrización. Cuéntenos al respecto.
Hombre, sí, Hassan, cuando nosotros llegamos hace 10 meses realmente encontramos un sector de transporte de carga con un parque automotor envejecido, con una política pública que no era clara en los beneficios, además muchos visos de corrupción que se venían presentando en el pasado y que produjeron pues muchas cosas, que pues, muchas personas en la cárcel y situaciones muy difíciles. Y lo que llegamos fue a sentarnos a trabajar, la banca multilateral, los transportadores, las empresas de carga, los generadores, todos los actores nos sentamos a construir un programa de modernización que garantizara realmente lo que necesitamos, que es renovar el parque automotor de carga pesada en el país. ¿Por qué? Porque pues el pobre transportador hoy en día no está siendo productivo porque su vehículo antiguo consume más combustible, tiene más gastos en el mantenimiento, en aceites, en llantas, contamina un 85% más que un vehículo nuevo con estándares Euro 5. Y la gran pelea nos la dimos en el Congreso de la República en diciembre. En la ley de financiamiento logramos la exención total de IVA para propietarios entre uno y dos vehículos que desintegren previamente su vehículo. Y además de eso, en el Plan Nacional de Desarrollo creamos el Fondo Nacional de Renovación del Parque Automotor de Carga. Este fondo garantiza recursos con destinación específica, con unas fuentes de ingreso determinadas, y esto le da sostenibilidad al programa, que va a ser por 5 años. ¿Verdad?
Cuando uno en este momento, y pensemos en un oyente que tenga un vehículo de carga que tiene más de 20 años, y lo está escuchando a usted y dice, uy, este es el momento de buscar yo chatarrizar este vehículo y buscar alternativas. ¿Usted qué le recomienda?
Hombre, tiene que, lo primero es que va a ser un trámite totalmente en línea, lo cual facilita mucho, evita los tramitadores y evita la corrupción. Va a ser un trámite a través del RUN, en donde él postula su carro si cumple las condiciones de que tiene más de 20 años, que tiene 10.5 toneladas de peso bruto vehicular, además de eso, que es el propietario de entre uno y dos vehículos. Inmediatamente se genera el beneficio económico, que es hasta 60 millones de pesos, y adicional, cuando llegue al concesionario, se va a encontrar con la sorpresa de que no le van a cobrar el IVA. Esto significa un beneficio de cerca de 150 millones de pesos para un vehículo de los más grandes. Entonces, aquí es la oportunidad de renovar. Básicamente, el gobierno y este programa están financiando cerca del 30% del vehículo para que el propietario actual de un carrito viejo vaya, lo desintegre, deje de contaminar, compre su vehículo nuevo, sea mucho más productivo, y por supuesto nos va a ayudar también muchísimo a mejorar los estándares de emisiones en materia en el transporte de carga pesada.
Y en ese sentido, porque las mediciones también lo que han mostrado es que el gran contaminante a la hora de mirar el tema de aire son los vehículos de carga, sobre todo que usan un diésel que no está tan bien procesado y demás. ¿Cómo estamos en eso con carros eléctricos? Porque sabemos que el Congreso ya empezó también a legislar en ese sentido. Hay un proyecto de ley que ya fue aprobado, pero en esa medida para carga, ¿cómo están? O sea, ¿podemos encontrar camiones eléctricos o cómo está funcionando eso?
No, realmente, Hassan, la evolución en materia de vehículos eléctricos de carga no es mayor. Hay apenas unos pilotos que están probando en Asia, en Europa, que pues, todavía no tienen un, digamos, un impacto o no se pueden aterrizar a la realidad colombiana. Yo creo que sí hay unas pruebas muy importantes en gas natural. Hay unos fabricantes europeos que han ingresado con unos pilotos, ya hay varias agremiaciones que están probando los vehículos en el Alto de la Línea, en las subidas hacia Santander. Los picos altos de las montañas colombianas han funcionado muy bien, y mucha gente de esta que va a renovar con gas natural. Gas natural tiene casi un 100% menos de emisiones de material particulado y un 30% menos de gases de efecto invernadero. Pero pues igual, Hassan, creo que es una gran evolución motivar al transportador a ir al vehículo por lo menos con estándar Euro 5, que es un ascenso tecnológico fantástico. En materia de carga pesada estaríamos cerca de estar a los estándares europeos en materia de carga pesada, y yo creo que el vehículo eléctrico en esta modalidad va a tardar un poco más en evolucionar positivamente.
Pues una gran noticia, nos alegra mucho, y ojalá se pueda esto diversificar desde el punto de vista de comunicaciones para que se haga pronto y que sean muchas las personas interesadas en chatarrizar su vehículo de carga viejo de más de 20 años y adquirir uno nuevo. Estos los beneficios son inmensos, no solo desde el punto de vista tributario, medio ambiente, creo que es tal vez de los más relevantes.
Y operativamente, Hassan, para la productividad de los transportadores, para la competitividad del país, esto es un gran paso. O sea, yo creo que aquí hay una gran apuesta del gobierno, pero no solo nos quedamos ahí, Hassan. Quiero contarle usted una primicia.
Cuéntela.
En los próximos días, el señor presidente va a firmar el decreto que le da exención total de IVA también a los vehículos de pasajeros, o sea, vehículos de pasajeros urbanos, especiales, escolares e intermunicipales, además de los taxis. Entonces vamos a tener una renovación de flota en todas las modalidades de transporte. Y esto pues va a generar unos beneficios.
Pero entonces, a ver, entonces le cambio el escenario. Una persona como yo que quiera cambiar de carro, por ejemplo, ¿qué beneficios va a tener con esa medida?
No, hombre, pues esto va dirigido para los pequeños propietarios de transporte público. El taxista que nos escucha hasta ahora.
Pero es un montón. Un montón. El que quiere cambiar ahorita su taxi. ¿Qué hace?
Su Chevette va y lo chatarriza, y cuando llega el concesionario, si es propietario, si es un pequeño propietario entre uno y dos vehículos, va a encontrarse con la sorpresa de que no va a pagar el IVA del vehículo nuevo. Esto va a incentivar y va a motivar a que los taxistas hagan una renovación, pero además de eso le cuento otra cosa, Hassan. Con Asocapitales nos estamos poniendo de acuerdo para lograr que los vehículos que compren ese vehículo, los propietarios que compren ese vehículo nuevo de gas natural, híbrido o eléctrico, no tengan pico y placa. Entonces alineamos el incentivo tributario más el incentivo operativo operacional, y esto lo que nos va a garantizar es que la gente va a evolucionar en tecnologías limpias, amigables con el medio ambiente, mejorando la calidad del aire en las ciudades.
¿Y eso lo firman la próxima semana?
Pues, no, estamos a un mes de firmar los próximos días.
Vamos a firmar los próximos días.
El decreto que le quita el IVA a los vehículos de pasajeros, como digo, transporte intermunicipal, transporte urbano, transporte especial, y además de eso las volquetas, que es el parque automotor más envejecido del país. Allí también vamos a tener la apuesta de que quien desintegre su vehículo, cuando llegue a comprar su volqueta nueva, no va a tener el cobro del IVA.
Hay un tema que quiero aprovechar y preguntarle también, y tiene que ver con este tema jurídico. Usted sabe perfectamente que la discusión de la regulación y las sanciones para conductores de Uber ha sido fuerte, y sobre todo para quien ha sido detenido, por ejemplo, en un retén, uno de esos carros que paran y le quitan la licencia por 25 años. Hay una discusión en el Congreso, en las Cortes se está dando ahora, y sobre todo en la Corte Constitucional, donde lo que están diciendo es que hay que mirar alternativas distintas, sobre todo para tumbar eso. Unas medidas que consideran que son extremas, quitarle el pase a alguien por 25 años, la licencia de conducción, por manejar un vehículo de Uber. ¿Usted qué piensa al respecto?
Hombre, Hassan, yo como funcionario público tengo que pensar lo que la Constitución y la ley me dicen. Entonces a mí la ley hoy en día, la legislación actual me dicta que estos servicios de transporte en vehículos particulares son ilegales. Y yo pues como Ministerio Público lo que hago es fijar política pública, pero yo no soy autoridad de control. Entonces aquí es la policía la que también en ejercicio de sus funciones tiene que interpretar la ley. Pero allí lo que yo veo es una gran oportunidad de abrir un gran debate con los, digamos, en este momento venimos trabajando con el sector de taxistas, avanzando en mejorar los servicios del taxi. Estamos avanzando en un decreto en donde lo que buscamos es mejorar las condiciones operativas de los taxis y posteriormente abrir una discusión de qué es lo que va a ser el futuro de la operación a través de plataformas tecnológicas y a través de economía colaborativa en todos los sectores. El gobierno está haciendo un diagnóstico de la situación en todos los sectores, no solo en el transporte, también está el tema de hotelería. Hay otros servicios también asociados a turismo que creemos que hay que revisar conjuntamente, y el debate hay que abrirlo y hay que empezar a revisar cómo vamos a abordar esta problemática.
Pero siente que hay mucha reticencia, digamos, en cuanto a legalizar esas plataformas, o cómo ve el ambiente, por ejemplo, entre los taxistas.
No, yo realmente con ellos estoy avanzando es en materia de poder garantizar que tengan las mejores condiciones operativas, que el usuario se sienta seguro al subirse un taxi, que el usuario sepa quién lo lleva, por dónde lo lleva, cuánto lo va a cobrar, que el taxi, el vehículo, esos zapaticos que vemos hoy en día en la calle, pues ya no se puedan comercializar más en el país, y que cuando usted quiera prestar servicios de servicio individual tenga que ser un vehículo tipo sedán, un tipo camioneta, un vehículo en el que el ciudadano se sienta cómodo, seguro, que vuelva a confiar y a recuperar la confianza en el taxi. Entre tanto, hay que abrir la discusión sobre cómo vamos a abordar este tema. O sea, yo creo que es una discusión que no merece una, digamos que no puede ser tomada como una opinión, sino debe ser una discusión muy seria, técnica, diagnosticada, con el gremio, con los actores, sobre todo teniendo en cuenta, ¿sabe a quién? Al usuario, que es el que finalmente debe también participar en este tipo de debate.
Pues le cuento, yo mientras tanto, como muchos usuarios en algunas zonas de la ciudad, estamos ya usando patineta. Vamos mirando a ver qué, porque el tema de la regulación, con eso lo comentamos acá, incluso se lo preguntamos también al secretario de Movilidad Bocarejo de Bogotá. Rápidamente me gustaría conocer su opinión sobre eso. ¿Cómo ven lo de las patinetas en Bogotá también, viceministro?
Bueno, Adam, ahí hemos visto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial que conseguimos $12,000 en las semanas anteriores para poder hacer la contratación de unos estudios técnicos, verificando qué es lo que ha pasado en el mundo con estas patinetas, las problemáticas que se han presentado. Bogotá sacó una reglamentación a través de un decreto del cual estaba basado en una reglamentación que tiene el Ministerio de Transporte, la resolución 163, que da como las líneas generales de esta operación. Pero yo creo que en este caso hay que hacer una aproximación aún más técnica, más profunda. La Agencia Nacional de Seguridad Vial está analizando. Yo creo que Bogotá tiene unas bondades para la operación de estas patinetas, pero las ciudades intermedias no la tienen. Cali, Medellín, Bucaramanga, estas ciudades no tienen la infraestructura independiente de ciclorruta que tiene Bogotá, que es en donde podrían convivir esas patinetas con el resto de los actores de movilidad, pero pues no tenemos en Medellín. En Medellín apenas hoy en día tenemos 40 kilómetros de ciclorruta. En Cali no llegamos a 30. Bogotá tiene 540. Entonces yo creería que hay que analizar con la Agencia Nacional de Seguridad Vial cómo reglamentar estas patinetas de tal manera que protejamos la vida del usuario, sobre todo también respetar al usuario del espacio público, que no vaya a ser invadido, y proteger también la vida pues del usuario de la patineta frente a los otros actores y la interacción con los vehículos de carga pesada, con las motos. Estamos en esa tarea. Yo creo que es una de las primeras tareas que vamos a cumplir en el tercer trimestre del año, y esperamos pues mostrarle al país la reglamentación general de este tipo de vehículos.
Viceministro, aquí mandan los oyentes. Me escribe uno y me dice, ¿cuándo le tienen buenas noticias con la vía al llano?
Eso es un tema del viceministro de Infraestructura, pero Hassan, lo que sí sé es que mi colega Manuel está en este momento allá en el kilómetro 58 poniendo la cara, están trasladando la maquinaria necesaria para poder remover todo el material que está de la montaña en la vía. Las vías alternas están teniendo intervenciones muy importantes. La vía por Sogamoso tiene una intervención de cerca de 50,000 millones de pesos. La ANI están interviniendo la vía por el Sisgra, están haciendo una repartición de material y compactación para poder garantizar la mejor transitabilidad posible en este corredor. Se hizo una extensión desde el día de ayer a los usuarios de vehículos de carga pesada y de pasajeros del 50% del costo de los peajes. El presidente anunció medidas en Villavicencio por el orden del 1.3 billones de pesos para mitigar la situación. Lo que yo les puedo decir es que el gobierno está haciendo lo que toca hacer, un poco más allá, y además de eso, pues la expectativa es que podamos tener cuentas noticias, pero eso, digamos que no quiero generar ninguna expectativa frente al tiempo, sino decirles que estamos trabajando para que sea lo más pronto posible.
Viceministro de Transporte, Juan Camilo Hostos, un placer, gracias por estos minutos.
Hassan, a usted mil gracias, hombre, y como le digo, es un gusto volver a oírlo. Un saludo a toda su mesa y a todos allá.
Gracias a usted. Bueno, ahí quedó. Él dice, en el tema de Uber y la decisión, a mí me toca actuar con la Constitución.
Veo eso como lejos,
pero
¿no?
Usted habla con el Vice y el Mintic y dicen lo mismo. No podemos acabarlas porque aquí hay neutralidad en la red y entonces todos se pasan la bola.
Claro, pero digo, veo como lejos la legalización. De acuerdo.
Y el tema de reglamentación.
De la reglamentación, pero lejísimos de acuerdo a lo que dice.
Oiga,
el viceministro.
Está bueno lo que dijo para el tema de chatarrización.
Sí.
20 años, no, vaya pues usted... Pero, chatarriza.
¿Sabe qué no me gusta?
¿Qué no le gusta?
El tema del pico y placa. Porque independientemente de que la persona pueda sacar su taxi todo el tiempo, el pico y placa es un día que en el que descansan los taxistas, porque yo no tenía días de descanso. Entonces, este es un día obligado en el que pueden descansar. Entonces,
venga uno. ¡Ay, qué pendejo!